Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez mueve ficha y aprueba este martes un crédito extra de 1.000 millones de euros en defensa. El gobierno señala que es un gesto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la OTAN y así lo hará en el Consejo de Ministros de hoy. Este crédito de 1.000 millones de euros se aprueba con cargo al Fondo de Contingencia. Hablamos de una parte de los presupuestos generales del Estado que se destina a necesidades especiales. Por lo tanto, no requiere de la aprobación del Congreso. Este anuncio ha supuesto el enésimo choque con su socio de gobierno, Unidas Podemos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha escenificado ese desencuentro.
Yo creo que las formas en política son muy importantes, lo digo siempre. Y creo que materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales.
Esto es lo que dice Díaz. Sin embargo, Moncloa asegura que todos los ministerios fueron informados de la propuesta la semana pasada, una propuesta que, dicen, fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra. También votará no, por cierto, la formación morada a que se amplíe el número de destructores en la base de Rota. La parte socialista se defiende. La ministra de Defensa, Margarita Robles, decía sobre las críticas de Podemos a la decisión del gobierno de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB. Que le pregunten a la señora Díaz.
Yo le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo.
A todo esto, el Consejo de Ministros también aprobará hoy hacer fijos a más de 67.000 profesionales sanitarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas. El anticiclón de las Azores se expande a un nivel sin precedentes en 1.200 años, que se dice pronto, y fomenta la sequía en la península ibérica. Un estudio asegura que los cambios en el tamaño e intensidad del influyente sistema de presiones van a continuar a lo largo de este siglo debido al calentamiento global. Por la linterna de COPE ha pasado el investigador del CSIC, Fernando Valladares. Señalaba algunas posibles soluciones ante este fenómeno.
Si nosotros reducimos las emisiones hoy mismo, pues se tardará unas décadas en que las concentraciones de CO2 empiecen a bajar, ¿no? Porque lo que ya hemos emitido no va a desaparecer y el sistema climático ha entrado en una dinámica. O sea que no será instantáneo, pero eso es lo único en realidad eficaz que podemos hacer.
Del exterior te cuento, prisión preventiva en un psiquiátrico para el acusado del tiroteo de este pasado domingo en un centro comercial en Copenhague, la capital de Dinamarca, que dejó 3 muertos y 27 heridos graves. 4 de ellos siguen aún en estado muy grave. Gema es una española que vive junto al centro comercial.
Pero yo preferí no salir de casa porque hubo un momento que decían que ya habían encontrado al que lo había hecho y yo dije, pero entonces ¿por qué sigue pasando el helicóptero? Entonces yo dije, yo no me muevo de aquí. A mí es que me daba miedo hasta salir a asomarme al balcón.
Todo esto en una madrugada en la que la policía ha detenido al autor del tiroteo masivo en Chicago, Estados Unidos. La búsqueda se había intensificado en las últimas horas después de que el atacante fuera identificado por las autoridades. Se había dado a la fuga tras disparar desde un tejado durante un desfile con motivo del Día de la Independencia. El detenido de 22 años está acusado de matar a 6 personas y herir a 2 docenas en este nuevo tiroteo masivo que ha tenido lugar otra vez en Estados Unidos. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Nos quedamos ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Y gracias por acompañarnos en este programa de radio que no tocamos la política, que nos quedamos con historias positivas que son las que realmente nos sirven para demostrarte una y mil veces que lo que mola es la vida y que en ella pues obtenemos un montón de oportunidades para llevarla un poquito mejor. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la cantidad de gente que nos escucha, pues porque está enferma. Hay gente que está malita. Hay gente que el Parkinson, pues alguna que otra dolencia, la rotura de una pierna como la de Mari Carmen, o por ejemplo que estés agobiado por cómo se está poniendo el panorama de luego tener que salir adelante y el alza de los precios, pues hay gente que no duerme porque se come la cabeza y encuentra en este programa de radio pues una isla donde, bueno, nos fijamos en cosas más livianas para pasar estas dos complicadas horas. Yo sé que es las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana, es una hora en medio de la nada, uno no sabe por qué está despierto, a no ser que esté trabajando, y que se hace larga la madrugada. Bueno, pues yo voy a intentar que, tocando un montón de palos, lo lleves un poquito mejor. Y ten en cuenta que a las 6 de la mañana te dejo en los brazos de Carlos Herrera. Es todo un honor, además, hacer un programa previo a Carlos Herrera, donde te ayudo a pasar estas complicadas horas de manera positiva, que es con lo que nos tenemos que quedar. Y por eso siempre, a las 4 y a las 5 de la mañana, arranco las horas del programa contándote historias de esperanza, historias llenas de vida. Yo creo que estas calles positivas son muy positivas en esta ocasión porque te voy a hablar de tecnología. Muchas cosas se han dicho de los avances tecnológicos. En muchos casos se habla mal de la tecnología, pero en otras ocasiones pues existen avances que hacen que podamos agradecer su aparición. Y es que es gratificante enterarse de descubrimientos que nos ayudan a ver pues una cierta luz al final del túnel. Sobre todo cuando se trata de enfermedades. Seguramente has oído hablar de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso y que causa parálisis en el cuerpo humano. Bueno, pues resulta que, según un artículo publicado por la revista Nature, un paciente que sufría esta enfermedad y que por culpa de ella había perdido la capacidad de moverse por completo, pues fue atendido en un esfuerzo conjunto realizado por expertos del centro suizo WIS, de Bioenergía y Neurología de la Universidad Alemana de Tubinga, y entre otros expertos y especialistas en este tema, le contaron cosas bastante positivas. Lo lograron más que nada porque, por medio de un artefacto tecnológico del más alto nivel, se le pudiera permitir redactar sus pensamientos en un ordenador y así poder comunicarse. Es verdad que no te voy a contar la forma de lo que estas personas han logrado tal hazaña, porque han utilizado tecnología altamente avanzada para lograrlo, pero solamente quiero que te quedes con la buena noticia de cómo este avance pudo permitir a esta persona que desde el año 2015 empezó a padecer esta enfermedad, pues pueda comunicarse de nuevo con sus seres queridos y expresar sus pensamientos con ellos. Es verdad que es solo un paso, pero es un avance más que nos permite agradecer el trabajo de estas personas que estudian, que se preparan y que trabajan para ayudar a hacerle la vida pues mejor y más fácil a las personas que pasan dificultades. Porque como ya te he dicho en más de una ocasión, la gente buena existe en todas partes y desde cualquier profesión u oficio pues puedes encontrar a estas personas que con su dedicación y ayuda a los demás nos llenan de alegría y, por supuesto, de mucho orgullo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, ponedores, que tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a esta madrugada. Yo sé que es una hora muy complicada, pero es que hay gente que hace cosas increíbles para que España no deje de producir. Cada uno tiene su pequeña responsabilidad. Solamente por estar a la escucha ya estás poniendo las calles, ya nos ayudas a impulsar energía a los que están ahora mismo en las carreteras, la gente que está fabricando el pan, la gente que está moviendo las mercancías de un lado a otro, los que nos vigilan y los que nos protegen. Gracias a todos vosotros por ponerle las calles a España. Pero claro, ¿cómo rellenamos la primera hora? Bueno, pues entre otras cosas te vamos a ofrecer una nueva manera de viajar. Se podría decir que low cost, el intercambio de casas con desconocidos, es una iniciativa que los amantes del turismo pues han tenido que llevar a cabo para no arruinarse en el intento. Así que en la primera hora aquí en Poniendo las Calles vamos a escuchar varios testimonios que nos acercarán la experiencia de cómo intercambiar todo este tipo de sensaciones. Guillermo, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ponemos encima de la mesa para que nuestros ponedores disfruten?
Bueno, pues vamos a hablar con Marta al Marcha del Tiempo.es y vamos a conocer la previsión meteorológica para el día de hoy y el resto de esta semana. Además, nos va a hablar de cómo se ha comportado el mes de junio que nos espera y qué nos espera para julio. Y también nos hablará de algunos hitos que se han producido a nivel meteorológico en lo que va del año, que seguro ha habido muchos.
Siempre interesante nuestras conexiones con la gente del Tiempo.es. Nos lo hacen pasar muy bien y nos instruyen un montón en cuanto a los fenómenos meteorológicos. Y nos gusta mucho además cómo nos lo cuentan. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles dónde pasaste tus últimas vacaciones. Si en algún momento de estas vacaciones o de otras vacaciones has compartido casa de verano con amigos o con familia en alguna que otra ocasión. Recuerda que en facebook.com/poniendolascalles, si nos sigues por primera vez, nos saltará tu nombre y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida, al margen de leerte en la pregunta que te lanzamos hoy al aire. Hay un montón de ponedores que ya obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Lo consiguieron marcando el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Pues bien, ahí vamos, dando pedales.
Muy bien, ¿por dónde andas? Porque me han dicho que estás en ruta, ¿no?
Sí, voy a la Salsadella, ya me queda poco,
Bueno, mira, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, me cansa mucho.
Ya me imagino, ¿y ahora mismo por dónde andas?
Ahora mismo voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque estoy trabajando en seguridad en los juzgados de Pontevedra. Buenas noches.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya lo tengo controlado a todo. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe.
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio gratuito, además, 950-6006, y en directo nos contaban en qué andaban liados. Así que hoy martes también queremos conocer cuál es tu actividad profesional y sobre todo por qué nos estás escuchando en este momento. Así que si llamas y entras en directo, el diploma, por supuesto, llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues yo quiero saludar a Carmen Rosa, quiero saludar a Rodrius Maximus, también a Aroa Ruiz Sordo, a Chema Peña Sánchez, a María Elena Carriles y a Antonia Juan, que están ya con nosotros poniéndole las calles al martes.
Lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Ay de mí, que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor. las estrellas otra vez. Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer. Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco en él.
A nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y también, por supuesto, a nuestros policías nacionales y los locales que andan en esas ciudades patrullando y protegiendo, al igual que nuestros militares y a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil y viva las fuerzas de seguridad! Gracias por lo que hacéis y, sobre todo, gracias por la ilusión con la que trabajáis. Un abrazo bien fuerte. Ilusión también está nuestros ponedores cargados de esperanza. Somos ya 78.563 los ponedores que seguís nuestra página de Facebook. Te recuerdo que si nos sigues, aquí tu nombre me aparece en grande en la pantalla y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que Carmen Pandiella, Carmen Río, Iván García González, nos acabáis de seguir. Os menciono para daros las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio, al igual que Joan Ramón Montes lo acaba de hacer, Francisco Fernández Rodríguez y Montse Romero Domínguez. Aquí están, perdón, poniendo las calles con nosotros y siguiéndonos. Yo no sé si Guillermo en algún momento de su vida y durante algún verano ha compartido casa con amigos o con familiares.
Sí, Pulpo, precisamente en las vacaciones del año pasado tuve la oportunidad de compartir casa con amigos y con familiares al mismo tiempo.
Oh, bien.
En Cartagena de Indias, en Colombia. Uh-huh. Una casa muy bonita en el centro de la ciudad. Estuvimos con mi familia, mis padres, mi esposa y mi hermana y unos amigos españoles, amigos de Granada. Les gustó mucho la ciudad.
Qué bien, qué bien. Escucha, ¿y cómo era la convivencia allí cuando uno entraba al baño y el otro estaba cocinando y quería entrar al baño, ese tipo de cosas? ¿Cómo era la convivencia?
Bueno, yo creo que cada uno hace los esfuerzos, ¿no? Como para
sobre todo los que estaban en el baño, ¿no?
Exactamente, para manejar una buena convivencia y a lo mejor en esas ocasiones de entrar al baño, pues esperar a que nadie esté por ahí, ¿no? Como
y que esté todo bien ventilado, ¿no?
Exactamente.
Ay, no. Oye, ¿y os juntabais muchos en casa? ¿Erais, qué era, más de 8, más de 10?
Es que era una casa grande con varias habitaciones, porque es una de esas casas antiguas, una de esas casas coloniales, que tienen un patio en la mitad y tienen muchas habitaciones, entonces podíamos, digamos, compartir varias personas ahí. Entonces yo creo que eso también hacía que la convivencia fuera un poco más claro, agradable, ¿no?, por el espacio.
Claro. Claro, bueno, pues hoy le estamos preguntando a nuestra audiencia, a nuestra comunidad de ponedores, pues esas vacaciones, si en algún momento se produjeron, en el que han tenido que compartir casa, la casa de verano, pues a lo mejor para, sobre todo para mitigar gastos, para compartir gastos entre familiares o amigos, ¿y qué tal había ido la experiencia? Ahí tienes cientos de mensajes que ya han dejado nuestros ponedores, Guillermo. Ilústranos con 3 o 4 ejemplos, por favor.
Claro que sí, por ejemplo, Dolores de Prado dice que jamás, que ni con familia ni con amigos compartiría una casa en vacaciones. Bueno, son puntos de vista, ¿no?
Bueno claro, cada uno tiene las vacaciones que puede, o sea que las respetamos, claro
y,
que sí.
Y se las merecen también, claro, entonces claro. Que las disfruten como quieran. Claro. Está María Dolores Palomo García, que dice, mis últimas vacaciones del año pasado las pasé en Rota con mis hijos y con mis nietos, turnándonos para disfrutar de ellos. No me importa pasarlas con todos. Bueno, hay gente que le gusta pasar con la familia y que le gusta pasar con mucha gente. Y por otro lado tenemos a María José de la Torre, que dice, hola Pulpo, yo llevo 6 años y con este 7 pasando el mes de vacaciones en la Riviera Maya, en Playa del Carmen.
Yo estaba ahí, me encanta ese sitio.
Qué lugar. Sí, lo paso con mi hija, que vive allí. Este año lo bueno es que no voy sola, voy con mi pareja. Doble alegría. Qué bueno.
Qué bien, un par de mensajes más, por favor.
También tenemos a María Dolores Guerrero Gómez. Hace una semana estaba en Gran Canaria, en el paraíso de Amadores. Nunca he compartido casa de verano con amigos ni con familia. Me gusta ir libre, me gusta ir con mi chico. Bueno, son opiniones. También tenemos a Julio Corrales, que dice: últimas vacaciones en Peñíscola, sí he compartido con familia dos veces, la segunda fue culpa mía. Soy ponedora.
Muy bien.
Ya sabemos cómo terminó yendo la segunda, entonces.
Muy bien. ¿Y algún mensaje más que tengas por ahí a mano?
¿Algún mensaje? Tenemos también a Antonio Sáez. Hola, Pulpo y compañía. Las últimas creo que en La Manga, y ya ni me acuerdo. Y si compartimos casa con amigos, y qué maravilla.
Qué bien, genial. Bueno, pues quedan un montón de mensajes por leer. Tenemos hasta las 6:05 de la mañana para ir leyendo los mensajes que nos vais dejando en facebook.com, donde, por cierto, nos acaba de seguir Víctor Envid Loscos, Antonio Oyes Vieras y Juan Carlos Gracia Sanz. Muchísimas gracias por este gesto que nos ayuda un montón de demostrar que estáis aquí con nosotros poniendo las calles e ir incrementando nuestra página de Facebook. Son las 4:21, 3:21 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a los transportistas, a los camioneros, a la gente que está limpiando las calles, a todos los currantes que están ahora mismo desempeñando su labor fuera de casa. Música arriba. Maravillosa obra musical del gran Bebu Silvetti me sirve para contarte una historia maravillosa y sobre todo llena de datos. Yo quiero que tomes nota porque es donde hemos basado la pregunta en el día de hoy. Yo te lanzo una pregunta y tú lo que tienes que hacer es, bueno, pues hacer una pequeña reflexión. ¿Qué te parece si ponemos ya nuestros ojos en las vacaciones? Yo sé que hay mucha gente que pensar en vacaciones es decir, Pulpo, no estás conectado con la realidad. Este año no es un año de vacaciones. Es verdad, los gastos están por las nubes, la inflación está que nos está machacando absolutamente a todos. Pero bueno, hay gente que sí puede y hay un montón de gente que se va de vacaciones, pero tenemos que hacer esta reflexión, sobre todo también para acordarnos las buenas vacaciones que en algún momento de nuestra vida hemos disfrutado. Pues hagamos ese ejercicio, ¿no? Soñemos con los ojos en las vacaciones, aunque no te lo creas, para muchos ya han llegado o están a punto de llegar y después de tanto trabajar y con los tiempos convulsos que vivimos, pues necesitamos soñar con un respiro. Pero claro, estas son las cosas, están las cosas como para viajar. La inflación nos deja, vamos, la cesta de la compra por las nubes. ¿Y qué te voy a contar del gasoil? Así que pensar en vacaciones se convierte en un artículo de lujo. Bueno, pues por eso hoy en Poniendo las Calles te vamos a descubrir otras maneras de viajar, singulares y baratas, que nos muestran que sí es posible hacer unas pequeñas vacaciones. Una de las maneras es a través del intercambio de casas. ¿Tú estarías, por ejemplo, dispuesto a dejar tu casa a un desconocido a cambio de alojarte en su casa?
No me gustaría que nadie viniera a mi casa, no por la casa en sí, pero sí por algunos bienes, tipo guitarras o libros que uno tiene a precio.
Pues mira, yo he tenido la oportunidad de conocer a gente a través del tema de intercambio de residencias y la gente de Lisboa, hicimos un intercambio y se vinieron a pasar un verano aquí en Madrid. Se la recomiendo a toda la gente y yo creo que es una muy buena experiencia.
Yo no estaría dispuesta a dejarle mi casa a un desconocido. Aún si fuera una casa de vacaciones, no me importaría, pero tu propia casa donde tienes todas tus cosas, uf, me resultaría difícil.
Claro, quizá te parezca una locura, pero en España ya hay 60.000 viviendas registradas en un portal de intercambio de casas vacacionales. 60.000 casas son muchas casas, pero ¿qué sabemos de sus moradores? De momento te puedo dar una, bueno, pues un par de datos. El 70% tiene entre 30 y 50 años. Y la mayoría dice, bueno, pues que no lo hacen solo por el dinero, sobre todo por la experiencia. Pues nada, lo mismo, hay que animarse.
He pensado irme de vacaciones. ¿A dónde voy? ¿Por qué me deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? ¿Todo? ¡Premio!
Acabas de escuchar una pequeña parte del tráiler de la película Holiday, donde precisamente dos mujeres intercambian la casa por vacaciones. Pero claro, aquí en Poniendo las Calles nos seguimos haciendo preguntas. ¿Puede un cambio de casa temporal cambiar la vida? Al menos en la película parece que sí. Hemos hablado con Zuruñe Sarabia y mira cómo le ha ido.
La verdad es que nosotros nunca hemos tenido una mala experiencia. Siempre hemos encontrado gente absolutamente respetuosa, gente con la que además mantenemos luego el contacto y al final podemos decir que tenemos casi amigos en un montón de países, ¿no?
También que ha repetido hasta 20 veces y ojo, no solo hay una manera de hacerlo.
Bueno, hay varios tipos de intercambio. Nosotros generalmente intercambiamos de manera simultánea, es decir, yo me voy a tu casa y tú, mientras yo estoy en tu casa, tú estás en la mía. También existe un modelo de intercambio no simultáneo, es decir, yo me voy a tu casa, pero tú no vienes en esas fechas a mi casa, sino que te vas a otro sitio. Y luego hay unos intercambios por puntos que se van acumulando, etcétera.
Zuriñe lo ha hecho 20 veces. Y pensarás que es toda una experta, ¿verdad? Bueno, pues Elena es otra de nuestras invitadas, es además cinturón negro. Elena está malagueña, tiene una segunda vivienda en Estepona, que es la que alquila. Y lo más sorprendente es que Elena Abón lleva, atentos, 15 años intercambiando su casa. Y lo mejor es que hasta el momento la experiencia ha sido bastante buena. Claro, si no hubiera así repetido tantísimo. ¿Cómo se enteró la primera vez?
En mi caso lo oí yo en la radio, no había oído nunca hablar de ello y me pareció una idea estupenda, puesto que nos acababa de mudar a otra ciudad y entonces nos quedaba el apartamento disponible. Se lo comenté a mi marido y él, que es profesor, ahora ya está jubilado, sí que lo había oído hablar en su instituto. De hecho, esto de los intercambios comenzó con gente de la enseñanza. Investigamos un poco de gente que lo había hecho, a ver qué tal le había ido, y como todo lo que conocimos fueron buenas experiencias, nada, nos lanzamos enseguida.
Es verdad que hay personas a las que, bueno, les puede gustar viajar, pero no les gusta que nadie desconocido entre en su casa. Y hay otras que confían, que entienden que las formas son seguras y que es una gran opción para viajar sin necesidad de pagar un hospedaje. Bueno, al menos Elena siempre está tranquila.
Yo cuando me inscribí hace 15 años, ni siquiera había plataforma. Simplemente, o sea, te ponías en contacto a través de la web, pero ya desde el primer correo ya iba a tu correo particular. Ya la relación era entre vosotros. No existía como ahora que hay un seguro.
Bueno, una casa real, dice Pilar Manrique, portavoz de Home Exchange en España. La aplicación por la que, ojo, 450.000 casas de todo el mundo están interconectadas entre sí. Son casi 160 países. Es una auténtica locura.
Son fundamentalmente, nuestro perfil principal son fundamentalmente familias, tanto familias con niños pequeños como familias con adolescentes, ¿no? Y en cierto modo es lógico, porque esta fórmula es una fórmula muy cómoda a la hora de viajar, porque llegas a una casa con todo lo necesario, ¿no? Sobre todo imagínate si viajas con niños pequeños, puedes llegar a una casa en la que se encuentren habitaciones con juguetes, ¿no? Para ellos, ¿no? Porque visitas una casa real.
Intercambiar casas no es lo único barato para viajar por el mundo. Existe otra mucho más curiosa, que es el couchsurfing. Nada que ver con el surf, así que no te preocupes si no es lo tuyo. Mira, hay que escuchar a Diego. Diego Cuadrado es el creador de la plataforma Perdidos en el Mundo. Y él, bueno, pues nos ha contado que esto es así, es el couchsurfing.
Couchsurfing fue una plataforma que surgió en Estados Unidos y simplemente con la idea original era intercambiar y ofrecer tu casa simplemente de forma gratuita. Poder compartir e intercambiar esa experiencia con diferente gente que viaja a tu ciudad, y la gente lo ha empezado a ofrecer de forma gratuita y se ha ido extendiendo por todo el mundo.
Es decir, conocer gente por todo el mundo, por todo el planeta. Es un plan perfecto para las vacaciones. Lo que no sabíamos es si se refería a compartir el sofá de casa.
Bueno, esa es como la idea original, porque bueno, como salieron en Estados Unidos, los pisos suelen ser más pequeñitos, suelen tener tu habitación y un sofá en el salón de casa, lo típico. Puede ser bien un sofá, algunas personas te dejan una habitación que tengan libre, hay incluso otras personas que tienen un colchón hinchable y también te lo plantan en el salón o en otra habitación.
Y gratis, repito, da igual cómo participes en la plataforma, si vas de invitado a otra casa o ejerces de anfitrión. Pues como ves, ya no hay excusa para no viajar si es tu deseo o tu necesidad para coger un poquito de oxígeno. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE. 4:32, las 3:32 en Canarias, en directo, poniendo a las calles. Estamos a 25 ponedores de alcanzar los 78.600 seguidores en nuestra página de Facebook. Vamos a demostrar que los ponedores le estamos poniendo a las calles a este martes 5 de julio de 2022. Es una pasada la cantidad de gente que ahora mismo está haciendo cosas mientras otros están durmiendo. Así que súmate, demostremos que estamos aquí, porque te aseguro que ahora mismo, Guillermo, están ocurriendo cositas.
Seguro, están ocurriendo cositas como lo que me he encontrado de Pulpo, y es que es sorprendente, la verdad. Un estudio que ha descubierto que el que te guste una persona u otra depende del hambre que tengas. ¿Puedes creerlo? Se trata de un estudio realizado por la revista Mail Magazine, que dice que el hambre nos puede afectar, o sea, no solamente afecta nuestro estado de ánimo, sino también el quién nos atrae.
Pues claro. Tú me gustas de hace tiempo.
Esta canción me gusta mucho. Y si doy con la persona que encima coincide conmigo a la hora de comer, hombre, la verdad que me va a hacer muy feliz.
Te va a hacer muy feliz. Y es que, mira, Pulpo, en general, el estudio descubrió que las personas hambrientas se sentían más atraídas, es curioso, por caras y cuerpos más redondos. Lo mismo sucedió cuando el experimento se realizó con imágenes de objetos. Las personas también decían que les parecían más, no sé, más agradables, sí, objetos como contundentes, amplios, sí, abundantes.
Que pesasen, ¿no?
Que pesasen,
muy
sí.
Muy bien, correcto.
Bueno, y hablando de la atracción y del amor, imagínate estar en una boda y que de repente suene esto. Una sirena de policía. Es que te tengo que contar esta historia. Sucedió en Málaga, precisamente en Churriana. Una novia se dirigía al altar, pero el coche que la llevaba falló, por lo cual los agentes de la policía de Churriana tuvieron que acudir a su rescate y llevarla en la patrulla para que ella pudiera dar el sí quiero, para que pudiera llegar al altar. Normalmente las novias se retrasan un poco, ¿no? Llega primero el novio, el futuro esposo, y después la novia es la que camina con esa canción, pero esta vez se demoró un poco más. Menos mal estaba la policía al tanto. Pero seguro, Pulpo, que vas a flipar.
¿Por qué?
Al escuchar esto.
A ver, ¿qué suena?
¿Dónde crees, Pulpo, que está cantando esta persona?
Me imagino que a lo mejor en una sala de conciertos con poca gente.
Poca gente sí había, pero no ha sido en una sala de concierto. Resulta que fue en medio de una operación cerebral. La persona que está cantando le estaban operando el cerebro.
¿Sí?
Se trata de Ambrose Bajic, un cantante de ópera eslovaco, quien mientras era operado de su cerebro cantaba esta canción, que es una canción de Franz Schubert titulada Guten Nacht. Es curioso porque hay varios casos en los que suele pasar esto a menudo. Los médicos que están haciendo operaciones a cerebro abierto, extrayendo tumores, suelen pedirle a los pacientes que canten mientras están siendo operados. Yo la verdad, cuando encontré este tipo de noticias, la verdad quedé muy sorprendido.
Sí, es alucinante. Hay ciertas operaciones donde a lo mejor no puedes dejar de mover la mano, incluso claro. hay personas que tienen que estar tocando la guitarra mientras les están operando el cerebro. Es una cosa súper curiosa, pero es que es así, porque el cerebro tiene que seguir con esa actividad en la cual recae la responsabilidad del cirujano, donde tiene que tocar para saber que no ha tocado en mal sitio, y esa actividad se va a poder seguir haciendo en el futuro, con lo cual, fíjate, o sea, a quien se le diga que estás en un quirófano con el cerebro abierto y estás tocando la guitarra o tocando, por ejemplo, la base de algo.
Claro.
Te lo digo porque yo lo he leído hace años y me quedé alucinado. Digo, madre mía, las cosas que suceden en los hospitales para sacar a la gente adelante.
Así me ha pasado. Yo, la verdad, quedé muy sorprendido. Pero hablando de sonidos, Pulpo, ¿te imaginas escuchar esto en un colegio?
A ver. Uf, qué mal rollo de sonido.
Es mal rollo, ¿no? Sí. Es un puma. Lo descubrió un niño de Minas Gerais, en Brasil, quien en su colegio, él estaba en clase y pidió permiso a la profesora para ir al baño. Y al llegar al váter, encontró a un puma de más de 2 metros de longitud.
¡Qué miedo!
Pulpo, los videos son, la verdad, impresionantes y muy aterradores también.
¡Qué miedo, por favor!
Tuvo que acudir la policía y el cuerpo de bomberos de Minas Gerais para, pues, obviamente, acudir y sacar al puma y llevarlo a su estado natural, no en un aula de clases o en un baño.
¿No se ha sabido qué hacía el puma ahí? ¿Cómo se metió en ese baño?
No se sabía cómo se metió en el baño, pero lo que yo pude ver en el vídeo, porque hay varios vídeos rondando en redes sociales, el puma estaba como asustado, estaba ahí un poco escondido en ese cubículo del baño. Uh-huh. Sí, pero a lo mejor es que por eso era el sonido, ¿no? Que rugía, porque rugía el puma estando ahí un poco a la defensiva, ¿no? Un puma de 2 metros.
Tremendo, tremendo. Qué miedecito. Oye, en cuanto a música, ¿me traes alguna canción en el día de hoy?
Bueno, hoy te traigo una canción de un grupo llamado Old City. Hago mal al decir que es un grupo, pues porque es un grupo unipersonal, es precisamente una persona. Se trata de Adam Young, quien hoy está cumpliendo 36 años. Y es un grupo unipersonal porque él puede ser un ponedor como nosotros, porque él sufre de insomnio. Y en sus noches de insomnio hacía estas mezclas de sonidos y sacaba estas bonitas canciones. Es un músico norteamericano que hoy está cumpliendo 36 años. Esta canción es titulada Fireflies, de Old City.
Una de las grandes canciones que yo he tenido la oportunidad de poner en Cadena 100, siempre con la mejor variedad musical, y que hoy recuperamos para sentirla bien aquí en Poniendo las Calles a las 4:39 de la mañana, 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Me dice José Cueva, dice: Pulpo, yo, por ejemplo, mi casa no la comparto, de verdad. Yo tengo pequeños, ya tengo los enanos que de ocupa los fines de semana, sus hijos pequeños, y dice que él no la quiere compartir. Que aquí está, Poniendo las Calles con nosotros a esta hora de la mañana. Abrimos el teléfono gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este martes? Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. Gracias, por ejemplo, a Marisa, que ahora mismo está en su churrería preparando esos churritos que a partir de las 5 de la mañana, a partir de las 6, pues en Madrid, por ejemplo, que es donde está la churrería San Pelayo, van a empezar a degustar un montón de ponedores. María José, Lolo Abelaira o Ricardo Gómez son ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio. Lo acaban de hacer tecleando ahí a darle a me gusta y a seguir nuestra página de Facebook, y eso nos ayuda un montón. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006. A ver qué tipo de ponedor es Claudio. Hola, Claudio, buenos días.
buenas noches para mí.
¿Por qué, Claudio? ¿Por qué dice buenas noches? ¿Estás finalizando la jornada?
Sí, correcto. Por primera vez en mi vida.
Ajá.
Estoy haciendo noche.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a currar?
A las 10 de la noche. No.
10 de la noche, son las 4:42, son horas, ¿eh? Ya llevas unas cuantas horas currando, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, nosotros transformamos plástico, para, digamos, para que la gente lo entienda, para hacemos cajas de plástico, para que nuestros amigos los agricultores puedan llevar su fruta.
Qué bueno, o sea, cuando compramos, por ejemplo, unas fresas o unas cerezas que vienen en un envase de plástico, ¿eso es lo que tú haces?
Correcto, inyectamos plástico.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y de dónde parte todo? O sea, ¿cómo empieza el proceso de generar una caja donde se alojan luego las fresas, los arándanos o, por ejemplo, los trocitos de melón?
Bueno, técnicamente del polietileno.
Vale.
Pero para que la gente entienda, el 90% es caja reciclada. Reutilizamos la caja.
Muy bien, muy bien. Y claro, ¿es un trabajo que se realiza de madrugada por algún motivo o simplemente porque la fábrica no puede parar?
No puede parar porque si no el plástico tarda mucho en calentar las máquinas.
Uh-huh. Oye, ¿y tu empresa es de las que se está preparando para bajar el consumo y la utilización del plástico?
Sí, sí, sí. Por eso ahora, por ejemplo, estamos usando el 90% de reciclado y también usamos tapones. O sea, cuando alguien dona tapones para causas sociales,
sí,
nos llega a nosotros para hacer cajas.
Ajá. Es, o sea, impresionante.
Que eso sí que funciona, para que, ajá, la gente sepa, eso funciona.
Fíjate, durante un montón de años en mi casa siempre se han ido guardando los tapones, ¿no? Pues los tapones del brick, los tapones, sí, de la gaseosa. Esas cosas se iban guardando y al final acumulábamos grandes bolsas que luego era mi madre la que se encargaba de llevarlo a algún sitio por alguna causa social. ¿Realmente eso funcionaba? ¿Se hacía luego una utilización de todos esos tapones?
Nosotros estamos usando por un 10% de cada caja son tapones.
Bueno. Me parece increíble. Y claro, si tienen los tapones, ¿tienen color luego porque salen el plástico transparente de las fresas y de los arándanos?
No, eso es para caja negra. Se le mete colorante negro.
¡Ah! ¡Qué barbaridad! Y escúchame, ¿hace mucho tiempo que te dedicas a esta profesión tan tan extraña y tan tan importante?
Yo en esta empresa ya llevaré unos 10 años.
Uh-huh. Qué barbaridad. Está avanzando el tema de los envases un montón, ¿eh?, en nuestro país.
Pues para que piense, nosotros hacemos dos cajas cada 30 segundos.
Qué bueno. ¿Y sabes, por ejemplo, la caja que ahora mismo estás haciendo a las 4:45 de la mañana, hora menos en Canarias?
Sí.
¿Para qué es la caja que has hecho ahora mismo?
Pues ahora estamos haciendo para todo el tema del baricoque, melocotón.
¡Buah, qué pasada!
La fruta de hueso.
¡Qué pasada! ¡Qué bien! Oye, es una gozada ahora cuando vayamos por los lineales en los supermercados o vayamos a las fruterías y nos pongan las frutas en esos envases, que sepamos que es que hay un ponedor que se llama Claudio y que un día entró en Poniendo a las Calles y nos contó su actividad. Es que es bonito saberlo, ¿eh?
Sí, no, la verdad que es interesante, es bonito.
Uh-huh, qué bien. Y escucha, ¿y ahí no manipuláis fruta?
No, nada. Aquí la tenemos a la caja perfecta, totalmente limpia, para, uh-huh, que la fruta se conserve bien.
Uh-huh. ¿Tú ya sabes el peso que va a tener luego esa bandeja cuando se le ponga la fruta o ya ahí vosotros nos metéis?
Sí, hay cajas de 10 kilos, de 15 kilos, luego la de las fresas antes va a una altura de fresas.
Mm.
No se pueden zafar las fresas porque si no se...
Claro, se aplastan.
Tenemos alrededor de los 20 tipos de cajas.
¡Qué barbaridad! ¿Y dónde está la fábrica donde te encuentras ahora mismo?
Está más cerquita de Murcia, en un pueblecito que se llama Albudeite.
Ah, ni idea. ¿Albudeite? ¿Y por dónde está? ¿Cerca de Abarán, por allí?
Correcto, yendo para Caravaca.
Qué bueno, por favor. Yo estuve en las fiestas 2 años de Abarán pinchando y me acuerdo que me regalaron una cesta de frutas que cuando las llevé a casa comimos un mogollón de días con esa fruta tan deliciosa que hay por aquella zona.
Pues mejor la casa era nuestra.
Pues seguramente, Claudio. Pues seguramente. Qué bueno, por favor. Qué bueno conocerte, Claudio. ¿Y cómo es que eres ponedor de calles? ¿Cómo has llegado aquí a la cadena COPE de madrugada?
Porque yo tengo siempre turno de 6 de la mañana y yo escucho, pero por tema de vacaciones pues he tenido que suplir a un compañero y esta es mi primera noche haciendo
trabajando. Qué bueno. Pues mira, la primera noche trabajando y ya se entra en directo aquí en este programa de radio. Pues nada, cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que a partir de ahora, cada vez que vea una cajita de plástico donde meter la fruta, donde meten la fruta los agricultores, sabré que esa caja seguramente la haya hecho un ponedor. Me hace muchísima ilusión, Claudio.
Y pues igualmente.
Qué bien, que vaya muy bien la noche, como tú dices.
Y un saludo a todos los compañeros.
Qué bueno, claro que sí, hermano, muchas gracias. Las 4:47, 3:47 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
José Mariano Ormeño me cuenta que está preparando los trenes que con destino a Madrid desde Alicante van a partir a eso de las 6 de la mañana. Bueno, pues él ahora mismo los está preparando para que funcionen como tienen que funcionar. Gracias, hermano.
Contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
Es una pasada conocer que minuto a minuto van apareciendo por aquí nuevos oyentes, gente que se une a la cadena COPE de madrugada justo antes de Carlos Herrera. Somos ya 78.585 ponedores. Ya estamos de nuevo detenidos en una cifra impar a 15 ponedores de alcanzar los 78.600. Vamos a darle a me gusta, vamos a darle a seguir esta página de Facebook. Es la que realmente nos ayuda a entender que de madrugada hay un montón de gente que hace cosas increíbles para que España funcione como tiene que funcionar. Los últimos ponedores que le acaban de dar a seguirnos, María José, por ejemplo, Ángeles Blanes, también Víctor Manuel, Rafael Gómez, Julián Leganés y Asun Agudo. Dale a me gusta, dale a seguirnos y demostremos que solamente los ponedores somos los encargados de levantar España y algunos hoy encima compartiéndoles esa información de la pregunta que estamos lanzando hoy. ¿Dónde pasaste tus últimas vacaciones? ¿Has compartido casa de verano con amigos o familia alguna vez? Claro, Guillermo, los ponedores se sinceran con nosotros.
Sí, Pulpo, como lo hace Pedro Sevilla Rodríguez, que dice: Pulpo, mis últimas vacaciones fueron en Asturias por Semana Santa en el 2019. Cogí a mi perra y junto a mi mujer y una amiga de ella nos fuimos allí a ver los lagos de Covadonga y diversos pueblos de allí. Es uno de los lugares, Pulpo, que yo tengo como meta visitar aquí en España, ¿sabes? Los lagos de Covadonga.
Claro, claro, es que es una, vamos, te lo tienes que apuntar, cosas que no puedes dejar de hacer.
Claro que
y,
sí.
Y una de esas es conocer sobre todo Asturias. Asturias es un paraíso, por favor.
Me han hablado muy bien y sobre todo de la comida asturiana, ¿no? Un cachopo.
Un cachopo está francamente rico, la verdad.
Mientras tanto, Teresa de Madrid dice, bueno, tiene una anécdota, ¿no? Dice: Pulpo, hace algunos años mi marido y yo compartimos vacaciones con mi hermano mayor y su mujer. Sin duda lo recuerdo como las peores vacaciones de mi vida, ya que pues Teresa cuenta que no se llevaba tan bien con la que ahora es ex cuñada de ella, que en ese momento era la mujer de su hermano mayor.
Claro.
Y que, pues obviamente, eso provocó cierto distanciamiento en la familia. Pues son anécdotas, ¿no?, que cuentan los ponedores aquí en las redes sociales, como también está Loli Ortiz, que dice: hola, Pulpo, las últimas vacaciones las pasé en Andorra el año pasado con mi marido. Personas que suelen viajar más bien con su marido, con su esposo, solos, ¿no?, sin... sin compañía.
Sin más compañía. Bueno, pues gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Los seguiremos leyendo. Tenemos hasta las 6 de la mañana. Ahora son las 4:53 y la verdad que es el momento perfecto para conocer la previsión meteorológica para esta semana. Marta Almarcha es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos algunas lluvias y tormentas sobre el mapa. Lloverá débilmente al norte de Galicia y Asturias, con viento del noreste aportando humedad y que será más intenso por la tarde. En el resto del Cantábrico, Alto Ebro y Golfo de Valencia, nubes bajas matinales que se irán disipando, así como al norte de las Islas Canarias, con vientos alisios. En el resto del país, cielos más despejados, con ligera calima en el área mediterránea y con nubes de evolución esta tarde que dejarán chubascos y tormentas en gran parte de la mitad norte y del tercio este peninsular. Podrán ser fuertes y sin descartar el granizo en los montes gallegos, en gran parte de Teruel y Zaragoza, también en Albacete y en la serranía de Cuenca, donde contamos con avisos. En cuanto a las temperaturas, bajan en el este peninsular y Baleares, aunque al sur de Mallorca y de la Comunidad de Madrid contamos por avisos por máximas de más de 36 grados. Calor más intenso en muchas zonas del interior, con 37 grados en Zamora, Valladolid o también en Córdoba, 35 en Murcia o 34 en Zaragoza, en contraste con el ambiente mucho más fresco del norte, con 23 grados en Santander o en A Coruña.
Qué curioso, Marta, pero fíjate, hemos dejado atrás un mes de junio que ha sido algo atípico. ¿Qué nos puedes decir de este mes rarete que hemos tenido?
Pues con los datos en la mano del mes de junio podemos afirmar dos cosas. Ha sido extremadamente cálido y extremadamente seco. Entre los días 11 y 18 vivimos la primera ola de calor del año, que nos dejó récord de máxima y también de mínimas por todo el país, que además no fueron solo mensuales, sino absolutos. El dato más destacado es el del aeropuerto de San Sebastián, que superó los 43 grados, batiendo su máxima histórica. El mapa se dividió en dos. En el oeste peninsular, las anomalías de temperatura han sido más suaves que en el este. Por ejemplo, en el aeropuerto de Girona, la temperatura media del mes ha sido casi 4 grados más alto de lo normal, y en Oviedo tan solo ha estado un grado por encima. Sin embargo, tras la ola de calor llegó una importante bajada de las temperaturas, que dejó en muchas zonas máximas frías para la época. Y en cuanto a las lluvias, el mes ha sido extremadamente seco, salvo en el noroeste peninsular y también en la isla de Lanzarote. La zona más perjudicada ha sido el suroeste peninsular, y en Cáceres, Cádiz y Córdoba no han recogido nada de lluvia. Un mes más de déficit en la vertiente atlántica, que sigue con la tendencia de los últimos años.
Curioso mes de junio que hemos pasado. Si te parece, ahora que ya estamos inmersos en este mes de julio, estamos a día 5, ¿cómo se presenta este mes?
El mes de julio es sinónimo de vacaciones para muchos y, según la climatología, es el mes más cálido del año. Ajá. La temperatura media de todo el país para julio es de 24 grados, pero como sabemos hay mucha diferencia entre unas zonas y otras, y en cuanto a las lluvias no suele ser un mes muy lluvioso. Según nuestras previsiones se espera que sea más cálido de lo normal en la mayor parte del país. Sin embargo, en zonas del litoral norte y sudeste peninsular, así como en algunas zonas de las Islas Baleares, no lo será tanto. Estarán dentro de lo normal en el Golfo de Cádiz y también en Tenerife, y en el resto de Canarias se espera que sea más fresco de lo normal. Y en cuanto a las precipitaciones, se espera un mes dentro de lo normal en la mayoría de zonas, pero podrá ser ligeramente más seco en el oeste de Galicia, nordeste de Cataluña y también en Baleares.
Fíjate, si te parece, Marta, recuérdanos 5 hitos relacionados con la meteorología de lo que llevamos de año.
Pues ya llevamos la mitad del año recorrido, así que podemos hacer un repaso de los fenómenos meteorológicos más llamativos hasta la fecha. Los primeros meses del año estuvieron marcados por una estabilidad muy marcada, con ausencia casi total de lluvias y con temperaturas muy cálidas del día, pero muy frías de noche, con cielos casi despejados y casi sin viento. La borrasca Celia nos dejó un marzo medio país bajo la calima, calles que parecían sacadas de una película de ciencia ficción y con una calidad del aire peligrosa para la salud en ciudades como Madrid o Jaén. De hecho, en algún momento del episodio, España fue el país con peor calidad del aire del mundo. Llegó mayo y trajo lluvias muy abundantes en el área mediterránea. Especial fue el caso de Valencia, que recogió 5 veces más lluvia de lo normal. El calor dio un primer aviso en mayo, que se colgó la medalla de ser el más cálido en al menos 50 años en gran parte del país, y aunque no llegó a ser ola de calor, en Andalucía se superaron los 42 grados. Y por último, junio sí que trajo la primera ola de calor del año. No se recuerda una tan temprana desde hace 41 años y afectó a casi todo el país en algún momento del episodio, que duró entre 7 y 8 días dependiendo de la zona.
La verdad que es súper alucinante, Marta, todo lo que nos has contado y sobre todo todo esto haya pasado en tan poco espacio de tiempo. Es impresionante. No te vayas muy lejos, Marta, porque en unos minutos volvemos a conectar contigo, que me tienes que contar cómo viene la previsión meteorológica para este martes 5 de julio.
Gracias.
Un besito a ti, cielo, gracias. Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y te doy las gracias. Vamos creciendo en los seguidores que tiene nuestra página de Facebook. Es la manera más directa y más rápida de conocer quién anda al otro lado de la radio, quién nos ayuda a poner las calles. Estamos a tan solo dos ponedores para alcanzar los 78.600 seguidores. ¿Que por dos ponedores no lo vamos a conseguir? Venga, hombre, que somos los ponedores, que levantamos España cada día. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con una de las científicas españolas que ha conseguido descifrar ni más ni menos que el origen del cáncer. Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información y te aseguro que estoy muy nervioso y muy ilusionado con esta entrevista que tengo que hacer a alguien muy grande que nos ayuda a descifrar el origen del cáncer. Total nada. Gracias por estar en COPE, gracias por levantar España. Estamos haciendo radio en directo. Dieron las 5, las 4 en Canarias.